Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Florencia Cremonese, quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Un gusto saludarlos, estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Impeachment en Estados Unidos.
Comenzó el juicio político contra el expresidente Donald Trump.
Contacto en Wuhan.
La Organización Mundial de la Salud finalizó su investigación sobre el origen del nuevo coronavirus.
Expectativa en Argentina.
La petrolera YPF se acerca al final de la negociación de su deuda.
Optimismo.
Perú comenzó su plan de vacunación contra el COVID-19.
Negociaciones en Roma.
Continúa el diálogo en Italia para formar un nuevo gobierno.
Narcotráfico en Honduras.
El gobierno criticó la información desde Estados Unidos sobre una investigación contra el presidente Juan Orlando Hernández.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Tic-tac.
Comenzó el juicio político contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el asalto al Capitolio en Washington del 6 de enero.
El cargo por el que se le acusa es incitación a la insurrección.
De aprobarse, quedaría inhabilitado de por vida para volver a ocupar un puesto público.
Sin embargo, el Senado está dividido entre 50 demócratas y 50 republicanos.
Esta situación impide que los primeros que promovieron el juicio desde la Cámara de Representantes alcancen los dos tercios necesarios para condenarlo.
Sobre este tema, En Órbita conversó con el historiador argentino Pablo Pozzi.
El juicio contra Trump es esencialmente anticonstitucional. O sea, un impeachment es contra alguien que está en la presidencia. La condena es sacarlo de la presidencia, básicamente. Acá el eje, además, es que si pierde el cargo siendo un presidente en funciones, no puede volver a presentarse a elecciones. Yo creo que la disputa tiene que ver con eso más que con otra cosa, con la cuestión de obstaculizar que se vuelva a presentar.
Los demócratas argumentan que el 6 de enero, minutos antes de que los seguidores de Trump irrumpieran en el Congreso, estaban en un mitin del mandatario.
En su discurso, el republicano los instó a marchar al Capitolio mientras se contaban los votos electorales para certificar a Joe Biden como nuevo presidente.
El inicio del juicio contra Trump va a ser algo bastante peleado, digamos, incluyendo gente como el senador Rand Paul, que es un libertario de derecha, pero en general muy crítico de Trump, que va a votar en este caso en contra del impeachment, y lo viene haciendo hace rato, porque le parece una violación de las instituciones republicanas. En ese sentido, el Senado está dividido en 50 demócratas y 50 republicanos. Esto implica básicamente que los demócratas tienen que fracturar a los republicanos para que un suficiente número de esos republicanos voten el impeachment a Trump y pueda prosperar. Esto en realidad está bastante difícil. Era mucho más fácil a principios de enero, donde toda la cuestión de la protesta del Capitolio, convertida de repente en un complot para asesinar gente y qué sé yo y qué sé cuánto, un intento de golpe de Estado y todo ese tipo de cosas, tenía una cantidad de republicanos dispuestos a alinearse en contra de Trump.
Durante la gestión de Trump hubo en el país 400.000 muertos por la pandemia del coronavirus, la que el mandatario minimizó y dificultó la tarea de los científicos.
Es el primer presidente de la potencia norteamericana que al terminar su mandato dejó menos empleos que cuando asumió el poder.
Según cifras del Departamento de Trabajo, la gestión del republicano provocó 3 millones de puestos de trabajo menos que los generados en enero de 2017.
Han accedido al Congreso el 19 de enero una cantidad de gente que, más allá de demócratas o republicanos, son trumpistas, y sobre todo algunos muy duros de gente que pertenecen a QAnon y compañía, están militando muy fuertemente y teniendo mucho apoyo en la calle. Si sale invicto, ¿puede presentarse como un candidato en 2024? Sí, claro que se puede. La única forma que no podría presentarse es si lo condenan, si es impeached. Ahora, de ahí a que se presente es un largo trecho. Parte de la cuestión tiene que ver con la edad de Trump, parte de la cuestión tiene que ver con el surgimiento de nuevos líderes de ese mismo sector que están en camino. El senador Hawley es uno de ellos, entre tantos otros, y de ahí a que logre que el Partido Republicano lo unja como candidato es un largo trecho.
Escuchábamos al historiador argentino Pablo Pozzi.
Mensaje.
La Organización Mundial de la Salud finalizó su investigación en la ciudad china de Wuhan sobre el origen del nuevo coronavirus.
El equipo de expertos presente durante casi un mes en la localidad realizó una rueda de prensa junto con autoridades sanitarias locales.
El coronavirus podía provenir de un animal, pero de momento no está identificada la especie concreta, declaró el experto chino Liang Wanyan.
Puede transmitirse de murciélagos y pangolines, pero las muestras encontradas en estas especies no son idénticas al virus encontrado en humanos.
La investigación considera que el origen del COVID-19 pudo ser por el paso del coronavirus de un animal al ser humano a través de una tercera especie.
El virus, que es capaz de provocar una pandemia global, debe tener la capacidad de adaptarse bien al entorno humano, enfatizaron los expertos.
La agencia de la ONU descartó la hipótesis de un laboratorio como origen del coronavirus y señaló que tampoco se inició en el mercado de Wuhan.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, había acusado al Instituto de Virología de Wuhan dejar escapar el virus y causar la pandemia.
Los expertos del organismo internacional llegaron a China el 14 de enero para iniciar su investigación.
Fueron sometidos a una cuarentena de 2 semanas según las normas locales de prevención de la epidemia.
El 28 de enero, tras cumplir la cuarentena, comenzaron el trabajo en cooperación con sus colegas chinos.
Cerca de la calma.
La empresa petrolera argentina YPF se acerca al final de la negociación de su deuda con los tenedores de bonos que vence el 23 de marzo.
La compañía de capitales, mayoritariamente estatales, logró la aceptación de su propuesta por parte del grupo más duro de acreedores.
La nueva oferta para quienes acepten de forma temprana indica que reciban, por cada $1,000, $699 en un nuevo bono a 2026 y $408 en efectivo.
Para quienes entren más tarde, la oferta será de $8,024 en el título 2026 y $283 en efectivo.
Sputnik consultó a Fernando Spoliansky, secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén.
En esta provincia se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, una de las mayores apuestas de YPF.
YPF tiene que refinanciar una deuda de $6,600 millones y que había hecho una propuesta que no fue aceptada por los acreedores, fundamentalmente por un grupo de acreedores que no había aceptado la propuesta original, que es un grupo que está, digamos, liderado por el fondo de inversión BlackRock. A partir de la negativa de los acreedores de correr el riesgo de no alcanzar el porcentaje necesario para que la propuesta sea aceptada, entonces YPF lo que hizo fue mejorar la oferta, reestructurando la deuda en un plazo menor. En principio, lo que va a tener es una combinación de efectivo y nuevos títulos con vencimiento en 2026. Así que es una propuesta que es mejor que la que había hecho originalmente y lo que consideró como un último esfuerzo para acercar posiciones con los inversores.
Los activos de Argentina subieron sostenidos por un mejor clima inversor luego de que se conociera el éxito de la propuesta.
La petrolera informó que busca además la reestructuración de los vencimientos para consolidar nuevas inversiones en 2021 por $2,100 millones.
Los anteriores rechazos provocaron caídas en las cotizaciones de las acciones en el mercado internacional de la empresa, pero este fenómeno cambió el 3 de febrero.
Por entonces, la consultora noruega Rystad Energy publicó un informe sobre el yacimiento de Vaca Muerta donde reconoció su prometedora productividad.
Según la publicación, los yacimientos son más productivos por metro que las formaciones en Estados Unidos y tienen potencial de producir 150.000 barriles por día.
Mientras tanto, lo que hizo YPF es continuar su actividad fundamentalmente aquí en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, y ratificó el liderazgo que tiene dentro del área de Vaca Muerta porque tuvo un incremento significativo en enero de casi un 40% de la actividad que venía realizando. Realizó 291 fracturas y tiene trabajando 11 equipos de perforación y 30 equipos de terminación. Así que fue un récord dentro de este último año y medio, fue un récord, o sea que ya estamos por encima de los niveles prepandémicos.
El entrevistado también habló del significado que tiene la negociación en los planes de la empresa.
Que se cierre positivamente, por supuesto que es muy positivo, como toda deuda cuando uno se enfrenta a un acreedor. Es indudable que si YPF caía en un camino de default, de incumplir con sus compromisos, la posicionaba en una situación muy compleja, porque eso iba a hacer que el precio de sus acciones caiga y se vuelva casi con un patrimonio neto negativo, es decir, su activo no iba a alcanzar a cubrir su pasivo. Y si encima estaba en default, la ponías casi en una situación de quiebra, ¿no es cierto? Así que no iba a quedar camino más que capitalizarla o ver de algún inversor que quiera, invertir aún en una situación de una empresa que está virtualmente quebrada. Así que el hecho de que llegue a un acuerdo con sus acreedores es un mensaje positivo para la empresa y también para la industria. Es indudable que YPF tiene un rol preponderante en la economía de la Argentina, en particular aquí en la cuenca neuquina, por el desarrollo que tiene en Vaca Muerta. Pensá que recién después de YPF vienen las otras empresas como Vista, como Exxon, Tecpetrol, Pluspetrol y PAE, pero muy por detrás de la actividad que tiene YPF. Así que para el desarrollo y para el plan de inversiones de la Argentina es muy significativo, muy importante que YPF sea una empresa saneada y que pueda operar en condiciones normales.
Escuchábamos a Fernando Spolianski, secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Argentina.
Día histórico.
Perú comenzó su plan de vacunación contra el coronavirus.
La primera persona en ser inmunizada fue Josep Vallejos, jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loaiza de Lima.
Este es un día que marca la historia en la medicina nacional, dijo el médico que recibió una dosis de la vacuna china Sinopharm.
El presidente Francisco Sagasti también recibió su primera dosis contra el COVID-19.
El plan comenzó con un primer lote de 300.000 dosis de la vacuna china que llegó el domingo 7.
La prioridad será el personal de salud, en primer lugar los intensivistas, y el personal que se encuentra atendiendo en el área COVID-19.
La campaña comenzó en los departamentos que se encuentran en riesgo extremo.
Estos son Lima, Ancash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto y Pasco.
El 14 de febrero se espera la llegada del segundo lote de vacunas, unas 700.000, con las que se espera inmunizar a todo el personal sanitario.
La ministra de Salud, Pilar Massetti, será de las últimas personas en vacunarse, al preferir que la prioridad sea el personal que combate la pandemia en primera línea.
Perú supera las 42.000 muertes y 1.1 millones de contagios por la enfermedad respiratoria.
Avances.
Continúa el diálogo en Italia para formar un nuevo gobierno.
Mario Draghi es el primer ministro encargado para la tarea por parte del presidente Sergio Mattarella y deberá alcanzar el consenso en las dos cámaras.
Antes de volver a reunirse con Mattarella, el ex director del Banco Central Europeo debe negociar con los partidos políticos más importantes en busca de apoyos.
El Movimiento 5 Estrellas decidió realizar una consulta online a sus seguidores sobre el tema, que terminará el jueves 11 al mediodía.
El apoyo de la fuerza política que encabeza el canciller Luigi Di Maio resulta clave al haber sido la más votada en las últimas elecciones.
En tanto, Draghi prometió reunirse con organizaciones sociales y sindicatos este miércoles 10.
El premier encargado afirmó que busca conformar un ejecutivo de unidad y de alto perfil que permita afrontar la pandemia del coronavirus.
Entre los retos que debe abordar el país está la revisión del calendario escolar, garantizando la reanudación de clases presenciales en septiembre.
Otras prioridades son acelerar la distribución y producción de vacunas contra el COVID-19 y crear puestos de trabajo en una economía muy golpeada.
Presidente en la mira.
El gobierno hondureño salió al cruce de la información sobre una investigación judicial por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos.
La versión de que aceptó dinero, protegió a narcotraficantes, se basa en mentiras de criminales confesos que buscan venganza o reducir condenas, dice un tuit de presidencia.
El viernes 5, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una nueva documentación sobre el caso del narcotraficante Giovanni Fuentes.
En el texto se menciona explícitamente a Hernández, algo que ocurrió por primera vez en el caso de su hermano, Tony, condenado por narcotráfico en 2019.
Sin embargo, en otras causas en las que aparece involucrado, se le nombra con diferentes códigos.
En órbita conversó con Gabriela Amador, directora ejecutiva de Pro Honduras Network, organización contra la corrupción de hondureños en Estados Unidos.
El primer documento donde se nombra oficialmente, ya que está siendo investigado por la DEA, salió durante el caso de su hermano Juan Antonio Hernández. Dentro de estos documentos, la Fiscalía desclasificó información en la que se afirma que desde 2013 Juan Orlando Hernández viene siendo investigado por posibles vínculos con el narcotráfico y con el lavado de activos de dinero procedente de actividades ilícitas. A lo largo que se han desarrollado diferentes juicios en Estados Unidos, se ha ido nombrando de maneras diferentes como oficial número uno. Esto vamos a decir lo que se mencionó durante el caso que se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra la familia Rosenthal. Se afirma en estos documentos que oficial número uno, refiriéndose a Juan Orlando Hernández, recibió sobornos de David Leonel Rivera Maradiaga, líder del cartel de los Cachiros, y que también recibió sobornos de Carlos Lobo, alias el Negro Lobo, quien ya está pagando una condena aquí en Estados Unidos. Posteriormente, dentro del caso de Freddy Nájera, quien también está esperando su condena para el próximo mes de marzo, la fiscalía menciona que oficial número uno, también haciendo referencia a Juan Orlando Hernández, ayudó a transportar cargas de cocaína junto a Freddy Nájera, a Miguel Pastor, y que a cambio de todo este proceso que se dio utilizando uno de los puertos más importantes en Honduras, que es Puerto Cortés, a cambio de esto el cartel de Sinaloa les pagó alrededor de $1,000,000 que fue distribuido entre las personas que colaboraron para transportar estas cargas dentro de Honduras.
De acuerdo con la documentación, el presidente no solo brindó protección a narcotraficantes a cambio de sobornos, sino que produjo cocaína.
En el caso de Giovanni Fuentes, vamos a decir que es el caso donde la fiscalía ha sido más directa en contra de Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque aparte de que lo menciona como co-conspirador también, la fiscalía establece que ha sido socio junto a Giovanni Fuentes Ramírez, que sostuvieron reuniones en las que también Giovanni Fuentes le brindó sobornos para protección, pero más allá de eso, que también Juan Orlando le solicitó el acceso a sus narcolaboratorios. Entonces, además de brindar protección a narcotraficantes, de recibir sobornos para protegerlos en Honduras, estamos hablando ya de que a Juan Orlando ya se le denomina como una persona que produce cocaína en Honduras y que su hermano fue el encargado de establecer esta relación criminal junto a Giovanni Fuentes Ramírez, pero en nombre de Juan Orlando Hernández.
La fiscalía indicó que el gobierno hondureño obstruye los pedidos de extradición de personas que podrían testificar contra Hernández.
Amador se refirió al desarrollo del proceso en Estados Unidos.
Esta investigación no viene desde este momento, sino desde 2013, pero ahora la fiscalía ya lo está exponiendo públicamente y ya vamos a decir que es un eslabón directo ya contra Juan Orlando Hernández y contra el gobierno de Honduras. Según lo que nosotros también hemos identificado, dándole seguimiento a muchos casos aquí que se llevan en las Cortes Federales, hemos visto que hay leyes que estipulan aquí que una vez que uno de los co-conspiradores o una de las personas que operó en esta red de narcotráfico es juzgada y encontrada culpable, las pruebas que fueron utilizadas para que esta persona fuese declarada culpable también pueden ser utilizadas y en contra de los co-conspiradores, y que se considera dentro de las leyes de Estados Unidos que las acciones cometidas por uno de los co-conspiradores son las acciones cometidas y responsabilizan a todos los miembros de la conspiración. Esto bajo ciertas reglas para la admisibilidad de pruebas que estipulan esta situación.
En base a la utilización de esas pruebas, luego de que Tony Hernández, hermano del mandatario, fuera condenado, la fiscalía presentó cargos contra otras dos personas.
Una de ellas es primo del presidente, Mauricio Hernández Pineda.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.